Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Comenzamos la mañana de Castellón con la alegría que nos da, pues que sea viernes y tener todo el fin de semana por delante para disfrutar. Y hay mucho en Castellón y provincia para hacerlo. Hoy pasarán por nuestros micrófonos el alcalde de Onda, Chimo Huguet, puesto que están celebrando la Fira de Onda. También tendremos a Lorena Berzosa, que nos propone participar en la tercera marcha contra el cáncer de mama en Villarreal. Hablaremos de la propuesta de la Caixa Rural Villarreal de la Tardor Italiana. También tendremos a la directora de la Frater, Rosa Gual, que nos dirá cómo van a celebrar su 70 aniversario. Y por supuesto, don Juan Soler nos pondrá el guindo a la mañana. Pero es momento de actualizar las noticias del día con Alberto Marco.
COPE Castellón. Estar informado.
Hola Alberto, muy buenas.
Muy buenas.
Viernes, viernes, ¿eh?
Ya se nota que es
a ti también se te nota.
Ya se nota, ya.
Quieras
ya,
que no, hombre.
Sí.
Dime.
Este viernes que empieza primero valorando y aún analizando las palabras y diversas cosas que planteó ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la apertura al tráfico de la variante del Maestral en la Nacional 340. Habló de otras carreteras de la provincia. Por ejemplo, Pastor indicó que se sigue trabajando en el proyecto de la A7, concretamente en los tres tramos que unen Vilanova de Alcolea con Traiguera, y confirmó para el próximo mes la licitación de la reforma del puerto de Querol en la Nacional 232. Recordar que mañana por la tarde la Alcora volverá a salir a la calle para mostrarse contrario a la instalación de la incineradora en la localidad. La concentración comenzará a las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento y recorrerá las calles de la capital del Alcalatén. Además, la Diputación aporta 30.000 euros al Real Casino Antiguo de Castellón en el convenio de colaboración para celebrar los cerca de 200 actos que realiza la entidad durante este año con motivo de su bicentenario. Y el Ayuntamiento de Villarreal ha firmado un convenio de colaboración con Cáritas Interparroquial, con el cual el consistorio aporta una subvención de 21.000 euros para que esta organización mantenga su programa de acogida para personas, familias y colectivos en riesgo de exclusión social.
Este es un mensaje para vosotros, los enamorados, los que vais a dar el gran paso y estáis buscando dónde celebrar una boda de ensueño. En Marinador os ofrecemos todo un mundo de servicios de lujo antes, durante y después del gran día. Muchos gratuitos, algunos exclusivos, todos maravillosos. Porque ese día irrepetible, podéis y debéis sencillamente disfrutar de vosotros mismos, de la familia, de los amigos, de una fecha inolvidable. Y dejad todo lo demás en un amplio equipo de profesionales cuya máxima preocupación es que vosotros no tengáis que preocuparos de nada. Llámanos sin ningún compromiso. Nuestro equipo de eventos os explicará con todo lujo de detalles todo lo que Marinador Ciudad de Vacaciones puede hacer por vosotros y vuestros invitados. Os sorprenderéis. Y si lo prefieres, te esperamos en la Feria Tu Boda, desde este viernes y hasta el domingo, en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. Eventos Marinador. Pasión por los detalles. 964-72-72-70.
El Instituto Odontológico de Castellón, en el Grau, y ahora también en su nueva clínica del centro de Castellón, patrocinan este espacio deportivo.
En cuanto a la actualidad deportiva, apuntar que el Villarreal se enfrentará en los 16avos de final de la Copa del Rey al Huesca tras el sorteo celebrado hace apenas unos minutos. La ida será el 2 de diciembre en el Alcoraz, mientras que la vuelta se disputará el 16 de este mismo mes en el Madrigal. Hoy también día de celebración, porque en ciclismo en pista Sebastián Mora se convirtió ayer en campeón de Europa de Scratch dentro del campeonato continental que se está celebrando en Grenchen, en Suiza. El de Villarreal dominó de principio a fin la prueba y logra resarcirse del mal resultado en la persecución por equipos. Y además, hoy dos partidos con equipos provinciales. En baloncesto, la Mix busca estrenarse como local ante el Planasa Navarra, mientras que en fútbol sala, el Peñíscola Rijad Medic tratará de abandonar el farolillo rojo a costa de la Antequera.
Y en cuanto al tráfico, Alberto.
Cerrada por obras la CV-155 en Serra en Garcerán y circulación irregular en la Nacional 238 y 232 en Vinarós, Nacional 340 en Vinarós, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis, AP7 en Villarreal, Almenara, Peñíscola, Torreblanca y Alcalá de Chivert, A23 en Soneja y carreteras secundarias en Alcudia de Veo, La Salsadella, Morella y Vistabella.
A la una, más información contigo. Hasta ahora. Actualizamos la información del tiempo con AEMET. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Castellón tendremos intervalos de nubes. No descartamos alguna precipitación en el tercio sur de carácter débil durante este viernes. Las temperaturas van sin grandes cambios. Están sobre los 21 grados de máxima en la capital. El viento variable y flojo da intervalos del este y sureste en la mitad sur del litoral castellonense. Mañana sábado en general tendremos cielos nubosos. No descartamos de nuevo alguna precipitación débil y aislada. Las temperaturas mínimas subirán entre 3 y 6 grados en la mitad norte de la provincia y las máximas se parecerán a las de hoy. En Castellón de la Plana iremos de los 15 grados de la madrugada a los 22 de máxima al mediodía. Los vientos variables y flojos predominará el levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y si tienes algún capricho reservado para la lista de regalos de Navidad, dices, oye, Antín, que pronto empiezas. No, pero escucha. En el área Estaciones Multiservicio podrás conseguir el saco de Papá Noel entero y pronto sabrás cómo.
La mañana. COPE Castellón. Estar informado.
¿Estás ya pensando en ese capricho reservado para la lista de Navidad? No te arriesgues al carbón. En el área Estaciones Multiservicio tenemos el saco de Papá Noel. Un fantástico coche marca Mini. Un scooter Honda de 125. Un crucero por el Mediterráneo para cuatro personas. Dos relojes de hombre y mujer marca Festina. Un mini BMW para niños. Ordenadores portátiles. Televisión de 40 pulgadas. PlayStation 4. Tablets, smartphones, jamones y ibéricos, vinos, un amplio surtido de alimentos y muchísimas cosas más. Todo valorado en más de 60.000 euros. Consíguelo por solo un euro comprando papeletas en cualquiera de nuestras estaciones de servicio.
Llaves Moya. Moya. Codificación, duplicación, reparación de llaves, tarjetas y mandos de todo tipo de vehículos y también de primeras marcas como BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Garantía absoluta de funcionamiento y entrega al instante. Ahorra tiempo y dinero. Llaves Moya. Asensi 25, Castellón, frente a Antiguo Cine Rex. Teléfono 964-22-7178.
¿Tiene tu hipoteca cláusula suelo u otras cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado o intereses de demora desorbitados? ¿Te han engañado con las preferentes, subordinadas o swaps? ¿Corre el riesgo de que el banco ejecute tu hipoteca? Para todos estos problemas confía en Defuserfin, cooperativa de consumidores y usuarios, y recibirás toda la atención que necesitas para particulares y empresas. En Defuserfin solo cobraremos si tú ganas. No esperes más. Llámanos al 964-538183. Oficinas en Villarreal, Madrid y Barcelona.
COPE Castellón. Estar informado.
¿Cómo nos gusta acercarnos a las fiestas de nuestra provincia? ¿Cómo nos gusta acercarnos a las poblaciones que están en estos momentos, pues eso, celebrando sus fiestas? En este caso hablamos de la Fira d'Onda y concretamente empezaron ya desde el 4. Pero vamos, que en un momento dado, bien, es hoy. Desde hoy yo creo que es cuando se puede considerar que empieza la Fira d'Onda. Chimo Huguet, alcalde de Onda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues bueno, aquí estamos, acabando de preparar las últimas cuestiones para dar inicio a esas fiestas.
Unas fiestas que desde el 4 de octubre hay algo de actividad, pero que realmente empiezan hoy, ¿no, alcalde?
Hoy empiezan las fiestas con la crida de la reina esta noche y ya es el disparo de salida prácticamente a una semana intensa de actividades que hemos estado preparando desde el Consejo de Fiestas, han estado preparando, pues bueno, creo que hay actos para todos los gustos y para todas las edades.
Sí, porque si nos metemos en conciertos, pues hay muchísimos conciertos. ¿Podemos destacar algo, algún concierto en concreto, alcalde?
Bueno, pues mañana tenemos el concierto de Los Suaves, después el viernes que viene también está el concierto de Vetusta Morla. Y también, pues bueno, tenemos el sábado un festival de música electrónica donde vienen, pues bueno, los DJs más, más destacados del panorama nacional. Creo que son tres conciertos que creo que están muy bien y creo que también coge todo lo que es pues diversos estilos y géneros musicales para todos los gustos, como comentaba anteriormente.
Chimo Huguet, alcalde de Onda, me imagino también que hasta que que finalicen las fiestas, que es el 25, ¿no? ¿El 25 es cuando termina?
El 25.
Pues se está disfrutando, pero también se está con un poquito con un ay, ¿no? De que salga todo bien, ¿no?
Pues sí, hay todo. Bueno, durante todas estas dos semanas hemos estado realizando pues esos preparativos para que todo salga lo mejor posible, medidas de seguridad, limpieza viaria, preparativos de toda clase, ¿no? Para que las fiestas sean todo un éxito, ¿no? Porque de eso se trata, de que sean todo un éxito, que salga todo bien. Y bueno, y sobre todo en el tema taurino, pues también viendo la racha que hemos tenido también este verano, pues que también salga lo mejor posible.
Lo mejor posible es que haya responsabilidad por parte de los que entran en el recinto, ¿no?
Efectivamente, tenemos también los voluntarios taurinos, que tenemos 25 voluntarios taurinos, y por tanto yo creo que eso, el tema de la responsabilidad, lo tienen que estar también muy muy dentro de aquel que quiere salir al recorrido, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto Onda siempre hemos sido también un ejemplo a seguir.
Alcalde Chimo Huguet, alcalde de Onda, ¿con qué se queda usted de todo? Bueno, hay mucha actividad, hay muchos actos programados, hay teatro, hay espectáculos infantiles y, por supuesto, los toros. ¿Con qué se quedaría usted?
Sí, pues bueno, yo me quedo por aquello de los actos así que más me pueden gustar, ¿no? Desde la feria, ¿no? Pues primero el sábado de feria, ¿no? El sábado de feria para mí hay un momento especial, que es la salida del primer toro de feria, que es el toro de referencia, ¿no? Que siempre ha sido el toro de referencia. Pues ese momento, aunque no soy un entendido taurino, pero el ambiente del toro, el salir allí, hablar con la gente, ver la salida del toro, para mí es un momento especial. Y después también el domingo, ¿no? El domingo también, el primer domingo, que también es un domingo especial. Y sobre todo para la gente de Onda, con esa procesión general, que es también muy emotiva.
¿Ha pertenecido alguna vez a alguna peña, alcalde?
Sí, sí, hombre, claro. ¿Quién no es de una peña, ¿no? Sí, he pertenecido a varias peñas. La última, sí, bueno, es la peña Res. Ahora este año no he podido ir a la peña, pero no estoy porque, pues bueno, por motivos de fiestas que tienes que estar en otros sitios, pues no estaré, pero sí que me acercaré a saludar a la gente, a saludar a los amigos y, pues bueno, intentaremos compaginarlo todo.
Chimo, no se viven igual las fiestas, ¿eh? Está claro.
No, hombre, hay que compaginar.
En cuanto al presupuesto, este año se ha ajustado todo lo que se ha podido, ha habido suficiente, ¿no?, para todo.
Pues hemos tenido que ir ajustando muchas partidas, ¿no? Veníamos de un presupuesto ya muy tocado, de cuestión de fiestas, teníamos un déficit de 38.000 euros, por tanto se ha tenido que desde el Consejo también recortar en algunos gastos, pero yo creo que se mantiene dentro de lo que es el nivel que requiere las ferias, ¿no? Es decir, yo creo que han hecho en este sentido, el Consejo de Festes ha hecho también un gran trabajo para que tener, pues lo que comentaba, de una gran variedad de actos, tanto para muchos gustos como también para toda clase de edades.
Pues Chimo Huguet, alcalde de Onda, que vaya muy bien esta Fira de Onda y, por supuesto, que se disfrute y que disfruten todos los que se acerquen a ella. ¿Qué podría decirles para que se acerquen a disfrutar de la Fira?
Pues bueno, que vengan, que disfruten, que participen de la fiesta, que Onda siempre ha sido un pueblo de acogida y que van a ser bien recibidos por los ondenses. Por tanto, que serán bienvenidos.
Pues muchísimas gracias, Chimo.
Muchas gracias a vosotros.
Tráete a los peques a Marinador y disfrutad juntos de los parques de ocio y demás atracciones para todas las edades. El circuito de humor amarillo Wipeout, los Cars, Mundo Fantasía, Pequemundo, el Jardín Encantado, el Miniclub, la Ludoteca, Aventurador, el Cine 4D. emocionaos con las cabalgatas, con los espectáculos. Entrad a comer antes de las 2 o a cenar antes de las 9 en los buffets y beneficiaos de los superdescuentos de la hora feliz. Un ejemplo, buffet Hotel Gran Duque 4 estrellas con barra libre de bebidas incluida, solo 16 euros. El primer niño gratis, los demás con superdescuentos. Sorpréndete con la amplia oferta gastronómica de Marinador en buffets y restaurantes. Descubre las superpromociones. El Ayuntamiento de Oropesa del Mar con el turismo.
Frita España presenta sus avances en tecnología digital para que disfrutes de los nuevos efectos y acabados, texturas, relieves y colores que marcan la pauta a seguir para arquitectos, interioristas y profesionales de todo el mundo.
Open House en Frita.
El acontecimiento exclusivo que define las últimas tendencias en decoración cerámica.
Más información en www.frita.com. Redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn.
Frita, empresa de fritas, esmaltes, tintas y colores cerámicos.
Everything you need in ceramic tile.
Y recuerda que puedes incluir los buffets Marinador en tus pases de día sin alojamiento. Combínalos con el balneario, los parques, una jornada increíble de ocio con grandes descuentos.
Creo que es un buen momento para que nos pongamos las zapatillas, puesto que sería solidario participar este próximo domingo en la tercera marcha contra el cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Villarreal. Tenemos con nosotros, por supuesto, a alguien que nos va a contar en qué consiste y, sobre todo y ante todo, qué es lo que tenemos que hacer. Lorena Berzosa, que es miembro de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Villarreal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lorena?
Buenos días, Santín.
¿Qué tal? ¿Cómo tenemos los preparativos para este domingo?
La verdad es que los preparativos ya está casi todo listo. Nos falta lo más importante, que son los vecinos de Villarreal y de los pueblos cercanos, que estoy segura que se volcará multitudinariamente, como lo hicieron en la primera edición y como hicieron en la segunda y como seguro que lo harán este año. Me gustaría destacar antes que nada, porque es una cosa que la gente nos pregunta por la calle, que la marcha es este domingo a las 5 de la tarde, no por la mañana. Que ha habido ahí un poquito de confusión
bien,
con el fútbol
bien.
Y demás. Entonces, que quede claro que por la mañana vamos todos el fútbol a animar al Villarreal. Y por la tarde vamos todos a animar a nuestros luchadores que luchan día a día con esta enfermedad.
¿A qué hora empieza y dónde?
A las 4 es la convocatoria en la Plaza Mayor de Villarreal. Uh-huh. Tenemos primero un poquito de animación a cargo de la charanga Bacalenta.
Me parece muy bien, porque así ya...
Para ir soltando, preparando, ¿no?, el cuerpo, muy bien. Uh-huh. Y después también tenemos animación infantil a cargo de la empresa de animación infantil Animat. A las 5 empezará la marcha. Es un recorrido que es abierto para todo el mundo. Lo puede hacer cualquier persona. Es muy cortito, es a pie, todo plano. O sea, que está abierto a todo el mundo, a todos los participantes. Y a las 6, cuando llegamos otra vez a la Plaza Mayor, ahí tenemos una sesión de Zumba a cargo de Karina Milen, del gimnasio en línea de Villarreal. Comentar también, bueno, que las personas que... A ver, es una marcha que lo que queremos es, sobre todo, salir a la calle y enseñar a la gente el apoyo, mostrar nuestra unidad a esta lucha, a las personas que están pasando por esta enfermedad, que no se sientan solas. Hay muchas personas que les apoyan y que les ayudas. En la CCI tenemos apoyo psicológico, médico y otras áreas que puedan necesitar. Entonces, el objetivo de esta marcha, por un lado, es salir a la calle y que estas personas vean el apoyo que tienen, que no están solos en esta lucha. Uh-huh. Y por otro lado, también tiene una parte recaudatoria, y por eso están a la venta las camisetas de esta tercera edición de la marcha, que tienen un precio de 6 euros y que las personas que las quieran adquirir para asistir a la marcha pueden hacerlo bien en la sede, vienen los puntos que habilitamos en el mercado de los miércoles y los sábados, o bien incluso el mismo día de la marcha, a partir de las 4, que también tenemos ahí algunos puestos para vender las camisetas.
Entiendo yo, Lorena, que con este precio ya tienes la posibilidad de participar. Te pones la camiseta y te pones ya en marcha, ¿o cómo?
No es imprescindible llevar la camiseta. Quien quiera colaborar económicamente
y
comprarse la camiseta y llevarla, perfecto. Uh-huh. Y quien, por el motivo que sea, no pueda o no le apetezca o lo que sea, pero quiere participar en la marcha, puede venir quien quiera. Si todos somos una marea verde, pues mejor. Pero que está abierta para todo el mundo y quien no puede, lo motivo que sea, no se pueda comprar la camiseta o no le apetezca o algo y quiera participar en la marcha, es bienvenido, por supuesto.
Es la tercera, lo que significa que ha habido una y dos, y quisiera que me dijeses más o menos el balance de la segunda.
El balance de la segunda, la verdad es que fue muy bueno. La primera nos quedamos muy sorprendidos porque no esperábamos a 1,000 personas, la verdad.
¿1,000?
Sí, la primera tuvimos 1,000 personas. En la segunda también tuvimos, creo que rozando los 2,000, y esperamos que esa tercera edición pues también sea así, que vayamos cada vez más.
Pero al margen de esta marcha que vais a realizar este próximo domingo, imprescindible, pues eso, unas buenas zapatillas.
Sí, unas buenas zapatillas, ganas de pasárselo bien porque también tendremos animación y estar pues un poquito con nuestra gente y sobre todo eso, demostrar el apoyo que tienen todas las personas que padecen esta enfermedad o que la han padecido o que tienen alguna persona cercana.
Lorena, el recorrido me has dicho que no es dificultoso. No. ¿Cuánto tiempo va a durar más o menos la marcha?
Sí, como llevamos charanga, pues siempre tardamos a lo mejor un poquito más, sí. Pero el recorrido, a ver, este año no sé si será exactamente igual, ahora tenemos que coordinar con la policía local.
Ajá.
Pero sobre todo salimos por la plaza Mayor, vamos caminando por la calle Mayor, giramos por la avenida Alcedre, y acogemos toda la avenida Europa y volvemos, creo, si no me equivoco, por el carrer Valencia, por la Crudelial, el Cristo del Hospital, hasta de nuevo la Plaza Mayor.
Ajá.
O sea que es un recorrido muy planito, muy sencillo y que es abierto para todo el mundo.
¿En cuanto a kilómetros, cuántos serían? ¿Dos, tres?
Creo que eran unos 3 kilómetros, si no me equivoco. Sí, incluso hay gente que viene hasta con sus perritos y todos les ponen la camiseta y también hacen el recorrido con nosotros.
Qué bonito.
Sí, y carros, y gente mayor, gente joven. Sí, es un día muy bonito, la verdad.
Un día muy bonito en el que esperamos que se apunte muchísima más gente que el año pasado, que ya fueron 1,000, que parece que va a ser un poquito difícil superarlo, pero no imposible.
No imposible. Aparte, la gente de Villarreal tenemos unos vecinos muy, muy solidarios, que siempre se vuelcan en todas las actividades que desde la ACC realizamos. Y muchísima gente ya nos preguntaba, oye, ¿la marcha este año para cuándo? Porque el año pasado lo hicimos un poquito más tarde, así que yo estoy segura de que de nuevo los vecinos se van a volver a volcar con esta marcha.
Pero ya que te tengo aquí, Lorena, yo quiero que me hables también del próximo lunes, que tenéis una jornada divulgativa sobre la prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de mama.
Sí, el domingo tenemos la marcha, que la hacemos ese día porque como el lunes siguiente, es el lunes 19, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la gente tenemos un poquito asociado cáncer de mama con carreras, con caminatas y demás. Entonces, pues hacemos la marcha este domingo y el lunes no nos podemos olvidar que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y por eso hemos organizado una jornada divulgativa sobre prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de mama. Tendrá lugar el lunes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Servicios Sociales, en lo que es el PROP, que está en la calle José Ramón Matea 38, si no me equivoco.
Supongo que también es una entrada gratuita.
Sí, por supuesto. Lo hacemos también en colaboración con el ayuntamiento, hasta completar el aforo, pero bueno.
¿Y qué ponentes hay? ¿Quiénes son los que van a hablar?
Sí, tenemos profesionales de cirugía oncológica y reconstructiva de mama, genética del cáncer y fisioterapeutas. Tenemos a María José Roca, que es biogenética, que hablará sobre la biogenética del cáncer, al doctor Guillermo Pérez de Lucía, que es el cirujano experto en patología mamaria del Hospital Provincial de Castellón. Tenemos también al doctor Estefan de Francia, que es del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Provincial de Castellón. Y a María Ángeles Santos, que es una fisioterapeuta que nos hablará sobre los cuidados en la mujer mastectomizada.
Bueno, pues Lorena Berzosa, que formas parte de esta ayuda tan solidaria y tan bonita, que además es necesario, que formas parte de la Asociación Española contra el Cáncer y aquí en Villarreal. ¿Qué podrías decirle a todos los que no participaron en la otra edición, en la segunda, y para que vengan a esta tercera?
Bueno, yo les digo que se animen, que es un día muy bonito para compartirlo con los amigos, con la familia, con tu pareja. Incluso si quieres venir solo, ahí serás bien recibido y seguro que te lo pasas muy bien. Es un día muy bonito, es un día solidario y es para salir a la calle porque todos o hemos tenido a alguien en casa o una persona ella misma o el vecino o el amigo, todos hemos tenido a alguien al que le ha tocado esta enfermedad y es una manera de salir a la calle y decir que estamos todos unidos y que cualquier persona que pase por esta enfermedad que tiene el apoyo de muchísima gente y también tiene el apoyo de muchísima gente y que está luchando por conseguir día a día financiación para que se lleve a cabo una investigación para poder curar esa enfermedad y sobre todo el diagnóstico precoz.
Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la COPE y mucha suerte, que salga el tiempo estupendo, que sea fantástico, un día maravilloso, aunque esté nublado no pasa nada.
Y con paraguas también se puede hacer, no pasa nada.
Paraguas también se puede hacer. Y sobre todo y ante todo, pues eso, que sea un disfrute de toda la gente que quiera apuntarse y participar con vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mañana se sabrá quién será el presidente de la Junta de Fiestas de Castellón. Ágata Pita ha hablado con los 5 candidatos.
El Ayuntamiento de Castellón se prepara para elegir a su nuevo presidente de la Junta de Fiestas. Situado en el Palau de la Festa, este organismo público organiza todas las actividades fiesteras de la ciudad, desde el uso de almacenes hasta preparar desfiles, talleres para gallatas, actividades para las comisiones o gestionar el material, como carrozas, picas o escenarios. Tras 4 años de mandato, 5 nuevos candidatos optan a ocupar este puesto, entre ellos el actual presidente Jesús López, quien hace un balance positivo de su gestión al frente de la Junta.
Creo que hemos tenido una buena gestión, aparte que hemos hecho un gran patrimonio. Nunca tenía la Junta de Fiestas patrimonios, en 1000 carrozas teníamos que pedir que nos dejaran plataformas a Almazora y Villarreal. Hoy es al contrario, somos nosotros los que dejamos carrozas, porque hemos hecho una gran cantidad de carrozas. Siempre hemos acabado con un resultado totalmente positivo.
López asegura que aunque la tradición de las fiestas no se puede innovar, sí se puede mejorar.
El desfile internacional de animación, hemos hecho un gran desfile, es uno de los mejores de España. Hemos retomado y ha vuelto otra vez la enfarolá, que la están exportando en Alicante, están copiándonos un tema similar a la enfarolá, que eso se había perdido.
Los otros 4 candidatos se identifican por una apuesta diferenciada dentro de sus programas. Juan Vivellido, expresidente del sector 5, propone crear un gran festival de animación con la marca Castellón. Le escuchamos.
Yo me presento a la Junta de Fiestas porque quiero que estas fiestas cambien, quiero darle a la gente el máximo protagonismo y que Castellón esté lleno. Nosotros creamos unas propuestas al principio, las presentamos a toda la gente afectada que hace fiestas y la propuesta es muy variada. Y la tradición, lo que está bien se va a dejar, la tradición se va a respetar, innovar, sí, se van a innovar bastantes cosas, se van a dar fuerza al tema internacional, se va a crear en sinergia con todos los grupos un gran festival de música.
Por su parte, Fernando Andreu, presidente de la COIA Matapoy, quiere recuperar el protagonismo internacional de las fiestas gracias a las gallatas de la ciudad y a la colaboración de las demás COIAs. Juan Serrano, portavoz de prensa del equipo de Andreu.
El elemento que tenemos que potenciar es la gallata, porque es la que se está pasando por peores momentos. Nosotros lo que tenemos en marcha es el internacionalizar y dar a conocer las fiestas fuera de la provincia. Se está perdiendo presencia de nuestra fiesta fuera de nuestro ámbito local. Y con esto hemos de ir de la mano tanto con collas como con gallatas.
A pesar del título de interés turístico internacional, Serrano asegura que no se está haciendo todo lo posible por potenciarlo.
Deberíamos de estar presentes, pues por ejemplo, en ferias de turismo, en todos aquellos actos en los cuales la provincia esté presente y nosotros podamos aprovecharnos de esta presencia. No se trata de que nosotros queramos o no queramos, se trata de que se pueda y que la gente de la fiesta quiera.
Una afirmación en la que coincide también el candidato Javier Jimeno, expresidente de la Gallata 17, quien lleva involucrado en el mundo de la fiesta desde el año 82, afirma que el título de interés turístico internacional de las fiestas de la Magdalena es una mera formalidad y hay que seguir trabajando para materializarlo. Jimeno entiende la Asamblea de Fiestas como un órgano soberano para atender a los colectivos festeros y a los ciudadanos.
El equipo que quiero formar pues es gente profesional, un ingeniero, un contable, etcétera. También he formado el equipo con gente de todos los ámbitos festeros, grupos de baile, collas, gallatas, caballeros, festes de carrer. Entonces, porque estén todos representados de lo que es la Junta designada por mí. Las fiestas de Castellón, ya no solo Magdalena, son todas las fiestas de la ciudad. Las gallatas, no hay que olvidarnos, el monumento principal, pero es verdad que las collas dentro de las fiestas de Magdalena pues también es un grupo grande y también hay que tenerlo presente. Y las fiestas es algo del pueblo, es de la ciudad, y tanto desde el ayuntamiento como desde el patronato, como de la Junta de Fiestas, como de collas, de gallatas, tiene que ser transparente todo. Cambia el gobierno, ha cambiado todo, entonces debe haber una transparencia en todo, o sea, un acto lo que cuesta, lo que no cuesta, entonces sí que proponemos la página web de la Junta de Fiestas, tener ahí actos que se hacen, el dinero lo que cuesta cada acto, que la gente sea sabedora de todo. La gente tiene que ser sabedora que cuando llegue el prego pues participa una parte que es la historia, otra parte que es la gallata, la reina de las fiestas, lo que sepas pues que el primer recorrido, el primer tramo es esto, el segundo tramo es lo otro, es muy importante y hay que respetar a la ciudadanía durante las fiestas y el pueblo somos todos y hay que pensar en gente que está en fiestas y gente que no.
Francisco Jauregui, secretario del Casino Antiguo de Castellón, por su parte, también tiene intención de dar protagonismo a la singularidad de las fiestas. Propone crear una mesa de diálogo donde no solo la Junta de Fiestas tome decisiones, sino también los colectivos festeros.
Lo significaría una singularidad. Aquellos aspectos que vinculan nuestras fiestas, cuando hablamos de las fiestas de Castellón, hablamos de distintos emplazamientos, como son tanto la presencia de danza, la presencia de música, luz y de fuego. y sobre todo siempre presentada en la gallata.
El presidente de la Junta de Fiestas será elegido el próximo 17 de octubre por la Asamblea General, formada por la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, miembros del Consejo Rector y representantes de diferentes asociaciones de vecinos, culturales y empresas colaboradoras. El ganador necesita obtener mayoría absoluta en la votación. De no ser así, sería una segunda ronda para elegir un presidente entre los dos primeros miembros con más votos.
Gracias, Agata Pita. Pues ya lo sabremos mañana. Lo que sí que tenemos claro es que nos estamos acercando a la una y que vamos a recibir los servicios informativos tanto a nivel nacional como internacional. Pero antes decirte que en la Senia tienes la posibilidad de comprarte un mueble a precio low cost.
La una, las 12 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha aumentado el riesgo de pobreza en los últimos años. Son los datos publicados hoy por Eurostat. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Unos 13 millones y medio de españoles están en ese riesgo de sufrir pobreza y exclusión social, según este informe de Eurostat, que deja claro que los últimos años solo han golpeado con más fuerza a Grecia que a España. ¿Qué significa ese riesgo de pobreza? Principalmente que el dinero que te queda, incluso después de que te haya ayudado el Estado, es apenas el 60% de lo que debería quedarte. Pero hay un capítulo especialmente grave, el de quienes peor lo pasan, el número de quienes apenas pueden pagar facturas como el alquiler, la calefacción, o a quienes les cuesta comprar carne o pescado, se ha doblado en nuestro país en los últimos años y ya son el 7% de la población.
La polémica política de la jornada es la protagonizada por Irene Lozano al dejar UPyD para pasarse al PSOE. Desde las filas socialistas no faltan críticas hacia el partido por acoger a una tránsfuga. La propia Irene Lozano asegura que no se considera como tal, que no se considera una tránsfuga. Estamos en el Congreso de los Diputados. Alberto Escalante.
De hecho, Irene Lozano dice que este paso es coherente con su trabajo de los últimos años y que el proyecto de cambio más viable actual es el de Pedro Sánchez. Fue el líder socialista, con el que dice tener buena sintonía, quien le pidió personalmente hace días que se sumara a las listas del PSOE, aunque aún no sabe en qué puesto irá ni por qué provincia. Minutos después de renunciar a su acta con UPyD, Lozano niega ser tránsfuga.
Que no es una cuestión de sentimientos, hay una definición muy clara de lo que es un tránsfuga, que es coger el escaño y llevárselo a otro partido, y eso es justo lo que no estoy haciendo, porque yo ya he renunciado a mi acta de diputada y además he renunciado a la indemnización por cese que me corresponde.
En el PSOE le han encargado hacer una auditoría democrática. Dice que lo de menos en este momento son las siglas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos también nuevos datos sobre la investigación policial que ha llevado a la detención de 8 personas relacionadas con la muerte de un menor en Madrid. Ángel Correas.
Entre los 5 detenidos acusados de homicidio estaría el novio de la chica por la que se inició una pelea y también 2 hermanos mellizos menores de edad. Hay otros 3 detenidos por encubrimiento, entre las que se encuentran 2 chicas. Una de ellas, la que habló con la víctima, Richard Ángel, en el interior de la discoteca de Alcalá de Henares antes de la riña. Fuentes de la investigación aseguran a COPE que un testigo, amigo de la víctima, ha sido la clave y la policía sospecha que la agresión pudo haber sido incluso grabada con un móvil. El cadáver de Richard Ángel fue hallado en el río Henares 20 días después de su desaparición en el mes de febrero. En un principio su muerte se atribuyó a una caída accidental.
Y el presidente palestino Abu Abbas repudia la quema de la tumba del profeta José en Cisjordania a manos de un grupo de palestinos a primera hora de esta mañana. Corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
El presidente palestino Mahmoud Abbas repudió la quema deliberada de la tumba de Yosef el Justo en la Prusa y ordenó la restauración de ese sitio sagrado para los judíos, a la vez de crear una comisión para la investigación del incidente. En un comunicado emitido por la agencia noticiosa WAFA, Abbas dijo que la quema del sitio santo es un hecho deplorable e irresponsable. Abbas expresó su oposición a hechos que afecten la cultura, la religión y los valores morales. Por su parte, la viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Jotovelli, dice que el acto de piromanía es un intento de los palestinos de reescribir la historia y borrar los sitios que demuestran las más antiguas relaciones de los judíos con estas tierras.
Cádiz y Villanovense se llevan el gordo del sorteo de la eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey. Arancha Rodríguez.
Así es, el Real Madrid se va a enfrentar al conjunto gaditano, mientras que el Barcelona lo hará con el club pacense. Vamos a repasar el resto de enfrentamientos. Ciudad del Fútbol de las Rozas, Guillermo Cantabrana.
El resto de enfrentamientos con equipos de segunda B son el Baracaldo Valencia, el Reus Atlético de Madrid, el Logroñés Sevilla y el Balompédi Calinense Atlético de Bilbao. Las eliminatorias con únicamente equipos de primera son el Betis Sporting de Gijón, el Levante Español, Las Palmas Real Sociedad y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe.
Las eliminatorias se van a jugar los partidos de ida el día 2 de diciembre y la vuelta el 16, menos en el caso del Barcelona, que la eliminatoria de ida se jugará el 28 de octubre y la vuelta el 2 de diciembre. Además, en tenis, Rafa Nadal se ha impuesto a Wawrinka en dos sets en los cuartos de final del Abierto de Pekín, y en baloncesto hoy tenemos dos partidos con equipos españoles en la Euroliga. A las 7 juega el Khimki contra el Real Madrid y a las 9 menos cuarto Milán-Baskonia.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Esta temporada en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
La mañana.
COPE Castellón.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 de la tarde y aún tenemos que hablar de la propuesta de la Caixa Rural Villarreal de la Tardor Italiana. ¿A qué suena bien? Luego nos informarán. Y la directora de la Frater, Rosa Gual, nos dará y nos dirá cómo van a celebrar su 70 aniversario. Pero es momento de que actualicemos las noticias del día con Alberto Marco.
COPE Castellón.
Estar informado.
Hola, Alberto.
Hola de nuevo, Antín. Apuntar que la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, convocará la mesa técnica ante el Consejo y el Ministerio de Fomento para abordar todo lo relativo a la estación intermodal de Castellón, dando cumplimiento así al protocolo de actuación existente entre ambas administraciones. Así la manifestó después de la reunión que tuvo ayer con el alcalde de Villarreal, José Benlló. Justamente la localidad, junto con el puerto de Castellón, interesó en hacerse con esta infraestructura. La plataforma antidesahucio de Castellón denuncia reiterados casos de atención deficiente por parte de colegiados del turno de oficio que son designados para este tipo de causas. Y las obras de reforma del cementerio municipal de Almasora han finalizado. Esta actuación, que ha tenido unos 30.000 euros de presupuesto, ha permitido renovar la zona administrativa a tiempo para que este espacio del pabellón esté listo para el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Y en sucesos, la Guardia Civil desmantela una red que defraudaba la Seguridad Social mediante cobros irregulares de subsidios en Castellón, gracias a la creación de empresas fantasmas con la que contrataban a extranjeros para que pudieran cobrar dicha prestación a posteriori. En total se han defraudado unos 360.000 euros y se ha logrado detener a 6 personas, 4 de ellas en nuestra provincia.
Caray.
La última hora en la actualidad deportiva pasa por el parte de bajas del Villarreal. Marcelino acaba de hablar en rueda de prensa, ha confirmado que Adrián no será de la partida en el encuentro del domingo al mediodía contra el Celta de Vigo, que se mantiene la duda de Bruno Soriano y que sí son altas jugadores como Baptistao, Bacambú y Denis Suárez. Un Villarreal que hoy ha conocido a su rival en los 16avos de final de Copa del Rey será el Huesca, con la ida el 2 de diciembre en Alcoraz y la vuelta el 16 en el Madrigal. Además, hoy también encuentros de la Mix del Básquet contra el Planasa Navarra y del Peñíscola Rehab Medic contra el Antequera. Y recordar que Sebastián Mora se convirtió ayer en campeón de Europa de Scratch dentro del Campeonato de Europa que se está celebrando en Grenchen, en Suiza. En cuanto al tráfico, cerrada por obras, la CV155 en Sierra en Garcerán. En circulación irregular en la Nacional 238 y 232 en Vinaroz, Nacional 340 en Vinaroz, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis, y AP7 en Villarreal, Almenara, Peñíscola, Torreblanca y Alcalá de Chiverta. Además, en la 23 en Soneja. Y en cuanto al tiempo, día con cielo nuboso, con posibilidad de lluvias en la zona sur de la provincia. Mañana seguirán las nubes, puede ser que se intensifique un poco más la probabilidad de lluvia también en la zona sur de la provincia. Las temperaturas subirán, especialmente las mínimas. En el interior y zona norte de la provincia se alcanzarán nota de los 15 de mínima, 21 de máximo en la capital.
Esperemos que no haya lluvias fuertes, que hay muchísimos acontecimientos este fin de semana en la provincia de Castellón.
Pues sí.
Alberto, a las 2 y 20 más.
Aquí seguiremos.
La mañana. COPE Castellón. Estar informado.
Como te decía antes, que si quieres cambiar el sofá, si quieres comprarte pues muebles que necesitas, que quieres ya darle otro aire a tu casa, a tu vivienda, lo tienes muy fácil porque este fin de semana tienes en La Senia la Feria del Mueble y la séptima Feria de Artesanía de la Madera.
¿Quieres ser un empresario de éxito?
Cursos para empresarios de la Diputación de Castellón.
Si tienes un negocio y deseas conocer todas las claves para gestionarlo.
Si eres emprendedor y tienes un proyecto, infórmate en
www.castellonemprende.es.
Diputación de Castellón.
Lexus NX 300H híbrido. Diseño revolucionario desde cualquier ángulo. Tecnología Lexus Hybrid Drive de última generación con 197 caballos de potencia. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus Amazing in Motion. Oferta realizada financiando con Lexus Financial Services. Descúbralo en Lexus Castellón, Cuadra Sabonet 190, Ciudad del Transporte 2.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-9000.
Octubre, mes de la avellana a Benassal. Hables exposicions avellana fruit de tardor i d'interior. Concurs de postres casolans. Visites guiades a una avellanera i recollida d'avellanes. I, per suposat, venda de productes fets amb avellana al Fort Pastisseria Moliner, Fort Montfort, Pastisseria Vallès i Carnisseria Fabregat. I menú gastronòmic d'avellana als restaurants dels hotels La Piqueta, La Castellana i Novella. Tots els caps de setmana i festius d'octubre, mes de la avellana a Benassal. Consulta programació i horaris a www.benassal.es.
Los días 17 y 18 de octubre, tercera Festa del Mueble y séptima Fira de Artesanía de la Fusta en La Senia.
Encontrarás
más de 20.000 metros cuadrados de exposición.
Outlet especial por la Festa del Mueble.
Degustación de productos típicos y actividades variadas.
Además, te regalamos tu compra.
Consulta condiciones en www.laseniapaisdelmueble.com.
Aprovecha para cambiarte el comedor, el dormitorio, el sofá.
El 17 y 18 de octubre en La Senia. Te esperamos.
Estoy harta de marcas blancas. Me compré un colchón y se deformó. Lo cambié por otro y se ha hundido. Además, me levanto fatal.
Un consejo. En colchones, no te la juegues. Mira en Colchón Plus. Tienes las mejores marcas como Tempur, Multex o Flex. Y al mejor precio. Y recuerda que para tu salud, lo barato sale caro. Colchón Plus. Estamos en Castellón, Cardona Vives 7 y Avenida Valencia frente a Lidl. En Villarreal, frente a Carrefour. Y ahora aprovecha nuestro décimo aniversario con un 60% de descuento.
Fundació Caixa Rural Villarreal nos propone una tardor italiana. Josep Ramos, gerente de la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal. Buenos días.
Hola, buenos días, Santín, y a todos los oyentes de Cadena COPE.
Suena muy bonito, tardor italiana. Quiero que me expliques en qué va a consistir y por qué italiana y no otro país.
Bueno, en principio el motivo de que sea Italia es porque, bueno, la cultura italiana es una cultura muy popular, muy cercana a nosotros. Y bueno, pensando en una iniciativa cultural, en compartir una experiencia, que ahora explicaremos si te parece todos los ámbitos que tiene, uh-huh. Pues pensábamos que pues a lo mejor Italia podía tener éxito en cuanto a que pues la gente de nuestro entorno pues gusta, ¿no? Es muy popular, tanto la gastronomía como el cine, como los lugares que hay ahí en Italia, que es lo que pretendemos con esta muestra, con esta iniciativa.
Bueno, pero vais a tocar de todo, ¿no? Porque estoy viendo que hay exposiciones, hay cine. Cuéntame, sí. ¿Cuándo empezamos?
Bueno, sí, y yo diría que abarcamos, que es lo que pretendíamos, todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, desde el olfato y el gusto, ¿no? Con la gastronomía, con, por supuesto, el oído y la vista en el cine, ¿no? Con el cine. Uh-huh. El cine y la fotografía, claro. Y claro, sí, lo que hemos querido es transportar, ¿no? Un poco la experiencia total, ¿no? En este caso, por ejemplo, si te parece, empezamos con la gastronomía. Uh-huh. En la gastronomía lo que hemos hecho es programar en colaboración con el casino, con nuestro restaurante de la fundación, pues una serie de, pues tanto de menús especiales que no se suelen hacer a lo mejor con los restaurantes italianos más al uso, con unos alimentos que a lo mejor un poquito más desconocidos, ¿vale? Pero manteniendo la estructura de la comida italiana, que siempre es con una ensalada, ¿vale? Uh-huh. Un antipasti, lo que se llama un antipasti, una pasta, y luego, bueno, pues acabando con típicos postres italianos, tiramisú, etcétera, etcétera. Y luego lo alternamos con diferentes catas, ¿vale? Empezamos, de hecho, hoy, coincidiendo con la inauguración de la fotografía, que ahora comentaremos, uh-huh, pues lo que sí que degustaremos son vinos Chianti, tanto tinto como blanco, ¿vale? Típicos de allí, que además está todo el mundo invitado, a la inauguración y a la cata de este vino.
¿A qué hora es eso, José?
Será hoy a las 8 de la tarde. La exposición de fotografía se abrirá a las 6, pero la cata de vino será a las 8, ¿vale? La degustación de vino de hoy, el vino Chianti. Uh-huh. Y bueno, tendremos de todo, habrá otra cata de vinos el día 30, y así con la explicación y con todos los matices de diferentes vinos de Italia, diferentes, además, de diferentes zonas, no tan popular a lo mejor como el Chianti, de otras zonas. Y luego también tendremos para el día 13 de noviembre también tendremos una cata de quesos italianos de diferentes zonas, uh-huh, de Italia. Y también más adelante también haremos de postres, ¿vale? Incluso vendrá una persona que ha estado muchos años viviendo en Italia y nos explicará diferentes costumbres y diferentes formas de hacer esos postres, ¿vale? Y luego, pues eso, lo alternaremos con diferentes menús italianos y en fin, acompañado con música allí, en fin, que lo que queremos es que se viva un poquito la experiencia, acercar un poco de Italia a la gente.
Estamos hablando, Josep Ramos, gerente de la Fundación Caixa Rural Villarreal, hasta el próximo mes de diciembre, las actividades que hay, ¿no?
Sí, las actividades se van a concentrar todos los viernes, ¿vale? De hecho, la exposición fotográfica que tenemos allí en las salas de exposición de la Fundación, que están abiertas a todo el mundo, ¿vale? Solo se podrán visitar los viernes, ¿vale? Los viernes la estructura será la siguiente: a las 6 abriremos la exposición, para evidentemente que una vez que se vea, pues suficiente. Pero mira, ahora acabo de revisar la exposición y es una maravilla, porque lo que nos lleva son fotografías de diferentes componentes de la agrupación Sotocar desde aquí de Villarreal, ¿vale? Y nos han traído fotos que la verdad que son, te quedas abobado de verlas, ¿no? La verdad es que es muy, muy bonita. Yo la recomiendo, la exposición de la agrupación Sato Carreres. Y luego la idea es, pues o bien hacer cuando haya una cata, pues hacer una cata, o pues que quien quiera, pues ir la semana que hay menú, pues que se deguste el menú. Y posteriormente, a partir de las 10 de la noche, ¿vale? O sea, que habrá que cenar un poquito temprano, ¿vale? Para que no se alargue, pues vamos a hacer un aula de cine. Y el aula de cine lo vamos a concentrar en podríamos haber elegido diferentes géneros italianos, pero nos hemos quedado con el neorrealismo. Con el neorrealismo, porque es un estilo muy sui generis y que, entre sobre todo el sector más joven, a lo mejor es más desconocido y es una lástima. Lo hemos querido acercar. Ajá. El neorrealismo italiano. Más que nada porque fue una relación de una situación difícil de posguerra, ¿no? Y porque fue un estilo, ¿no? Un tanto que acentuaba, pues, en lo que son las emociones humanas, ¿vale? En lo que es la naturalidad. Incluso se utilizaban en este estilo, hay que recordar que se utilizaban incluso actores incluso no profesionales, sobre todo para hacer secundarios. Entonces nos pareció un estilo adecuado y hemos programado, pues, todos los viernes en el salón de actos nuestros, pues disfrutaremos de una peli e incluso de unos comentarios que nos hará el compañero, bueno, el colaborador de la Fundación Jacinto Heredia, pues sobre la película, sobre el contexto, sobre anécdotas. O sea, que puede ser muy, muy ameno, y sobre todo animaría eso a la gente que no conozca el género a que lo conozca, ¿vale?
Es muy interesante, Josep Ramos, además con grandes directores, ¿no?
Sí, pues Visconti, hoy, ¿no? hoy Hoy empezaremos con Visconti, con la película Ossessione, que algunos la consideran neorrealista, otros no, vale, pero bueno, hay que comer porque pero sí, yo creo que se puede considerar. Y luego pues nos tenemos sobre todo a Roberto Rossellini, que algunos pues consideran pues el padre del género, y bueno, como no, también a Fellini, aunque también Federico Fellini, aunque también manejó otros géneros, pues también tenemos la película, por ejemplo, la Noche de Calabria, que la vamos a ver el 20 de noviembre. Pero hoy empezamos con Ossessione, ¿vale? De Visconti, que se rodó en el año 43.
Sí.
Y además, yo también aviso y también quiero que la gente se atreva, que las películas las vamos a ver en versión original.
Subtituladas.
Vamos a oír en italiano, subtituladas al castellano.
Uh-huh.
Quiero decir, para que la experiencia sea ya total. Y también me gustaría que la gente se animara y que se va a quedar sorprendida, ¿no? Del formato, porque no es habitual.
Sí.
Pero bueno, en fin, creemos que puede ser interesante.
Es muy interesante, además es muy bonito lo que estáis proponiendo, porque primero nos damos un repaso fotográfico, luego el estómago lo llenamos también con platos italianos y luego vemos una película. Vamos, es que son unos viernes fantásticos, muy bien planteados. Entiendo que evidentemente la cena sí que tiene un coste, pero lo demás es gratuito.
Mira, sí, evidentemente visitar la exposición, por supuesto, es gratuito, y acudir pues al aula de cine también es gratuito, ¿vale? No hay ningún coste, no hay que apuntarse porque el salón es muy grande, es un teatro, como los que lo conocen pues ya lo saben, que hay una capacidad muy grande, entonces no hay ningún problema, pero sí que es necesario sobre todo para las catas, ¿vale? Porque hay que prevenir, y para lo que es los menús, que se reserve. ¿Vale? Uh-huh. Nosotros tenemos pues las redes sociales del casino, incluso los teléfonos del casino, llamando aquí a la fundación, no hay problema porque podemos hacer la reserva cada la semana que viene, si hay algún interesado que haga la reserva o acercándose al casino, no es problema, ¿vale? O hoy mismo, sí, sí. Si alguien viene y se quiere apuntar, es necesario. Hace falta apuntarse porque es que si no, además no va a haber sitio. Pero además está abierto, quiero decir, lo que hemos pretendido es que acerca un poco la cultura, a lo mejor mezclarlo con elementos populares que no sean gratos, que la cultura no siempre es aburrida, muchas veces la cultura es, si la conoces, es súper divertida, es súper agradable, y eso es lo que pretendemos, ¿no?
Y sobre todo si alguien te la explica. Muchísimo.
Exacto.
Más.
Sobre todo.
Josep Ramos, gerente de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Bueno, pues ya sabemos que la cita empieza hoy, en esta tardor italiana, a las 8 de la tarde.
Exacto, estáis todos invitados y nada, tanto la gente de la Villarreal como de los alrededores de la provincia, que esta es su casa y pueden venir a compartir con nosotros la propuesta que esperemos que les guste.
Pues que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
COPE Castellón, estar informado.
Este fin de semana, la Fraternidad Cristiana Personas con Discapacidad celebra su 70 aniversario. Rosa Gual es su directora. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que tendréis muchísimas actividades previstas, ¿no?
Bueno, concretamente lo hemos concentrado todo en este domingo, que vamos a acoger a cantidad de personas que han confirmado ya su presencia, alrededor de 350 personas, más o menos, confirmadas a día de hoy, de personas que en su tiempo pasaron por Frater y luego pues la vida los llevó por otros sitios, y después la gente que permaneció en Frater y que está vinculada con nosotros, con el movimiento Frater.
Es este fin de semana, pero ¿dónde lo vais a realizar?
Lo vamos a hacer en las instalaciones que tiene la Frater aquí en el Grado de Castellón, en el Mase de Frater.
¿Y cómo comenzamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pues vamos a empezar allá a las 10:30 con lo que sería una exposición de testimonios por décadas. Siete testimonios de las de las siete décadas que...
De los 70 años, ¿no?
Sí, claro. Que contiene la Frater.
Sí, sí.
Y en cada una vamos a recordar un poco y a compartir con todos los presentes lo que cada década ha deparado de cara a la vida de las personas con enfermedades crónicas y con discapacidades importantes. Vamos a partir de lo que sería sus inicios, la extensión del movimiento, porque bueno, es un movimiento que nació en Verdún, uh-huh, después de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Pues también había en ese momento allí cantidad de jóvenes pues que la guerra les dejó graves secuelas, ¿no? A nivel físico y emocional.
y a partir de allí un joven seminarista francés, recién ordenado sacerdote, se le encargó la tarea de atender a los enfermos y se valió de personas, de creyentes que tenían alguna enfermedad o alguna discapacidad para que le acompañaran en esta tarea. Eso fue allá por el año 42, pero ya en el año 45 la cosa empezó a tomar forma, se reunieron en un santuario que se llama Benova, allí también cerca de Verdún, uh-huh. Y allí fue la primera reunión que se denominó pues ya la constitución de la fraternidad. Y después de lo que sería esos inicios, después ya es a través de Lourdes donde empieza a extenderse por todos los países, concretamente a España llegó en el año 57 y en Castellón en el año 62.
Ajá.
O sea, nosotros no tenemos 70 años de experiencia de frater, sí. Pero sí que tenemos ya también un montón de años. Después hablaríamos de la dimensión internacional, como también nosotros, la Frater de Castellón, hemos vivido esa relación internacional, porque gracias al máster de Frater, ahora en las instalaciones aquí en El Pinar y anteriormente en el viejo máster en la avenida Enrique Jimeno desde el año 84, hemos acogido siempre personas que han venido de otros continentes a celebrar aquí alguna reunión, acogidos por la Frater de España, la Frater de Castellón. Entonces, esas vivencias también que nosotros, la Frater de Castellón, hemos tenido el privilegio de vivir y de disfrutar compartiendo la tarea de la fraternidad en otros países con muchísimas más dificultades, como puede ser Camerún, Ruanda, Congo, uh-huh. Madagascar, uh-huh. Bolivia, cantidad de países que algún representante ha estado aquí, nos ha servido también para abrir horizontes y para ver que no estamos solos en la tarea de evangelizar el mundo de la discapacidad en este mundo. Y después también hablaríamos un poco de lo que ha sido también desde estos 70 años de fraternidad, la evolución que ha habido en todo el colectivo, ¿no? De ser la primera asociación de personas con discapacidad de España,
sí.
A ser una más, pero una más con un...
con mucha experiencia detrás.
Pues, y con un proyecto que sigue vigente, ¿no?
Ajá.
Y después, como con el compromiso de las personas con discapacidad, pues hemos sido capaces de generar progreso, ¿no? También, y de crear pues recursos, como es el máster de Frater, que tenemos aquí en el Grau de Castellón, que ajá. Tiene pues el recurso de residencia y el recurso de centro de día.
Ajá.
Cantidad de cosas vamos a hacer.
Sí.
Después haremos un pequeño descanso y vendrá el señor obispo, que haremos la Eucaristía a la una. Después haremos una comida de hermandad para todos y a las 5 de la tarde pues una representación a cargo del Teatro Mase de Frater, que van a actuar con una obra de creación propia que se llama Obrímtelo. Y también tenemos previsto para los niños, pues porque pues hay muchas familias ya que tienen niños pequeños y también son un motivo de alegría, pues les vamos a hacer un poco de animación durante todo el día a cargo de unos monitores. Vamos a hacer un día festivo.
Me parece muy bien, qué bonito.
Hemos hecho más cosas, concretamente el mes pasado hicimos una especie de peregrinación allí a Verdún y a todos los lugares donde se inició la Frater, que fuimos pues 18 personas, ¿no? Muy vinculadas a lo que era, digamos, la fraternidad, y estuvimos un poco indagando, también investigando y pudiendo, que fue lo más emocionante, y ya no ir al sitio donde empezó, digamos, la primera reunión a nivel oficial de la Frater, la constitutiva, sino que también estuvimos en los archivos departamentales de la MES, donde estuvimos viendo allí todas las carpetas que hay de historia escrita de la fraternidad, muy interesante, y que bueno, eso sería ya un reto que nosotros nos planteamos después de estos 70 años, investigar e indagar para realmente empezar a hacer la historia de la fraternidad.
Rosa Gual, directora de la Frater Fraternidad Cristiana, que tengáis un feliz aniversario.
Pues muchísimas gracias, eso esperamos.
Y con don Juan Soler ponemos el guindo a la mañana. Buen fin de semana a todos.
Siento volver a la carga, pero es que ellos insisten en la guerra que tienen montada para con la ciudadanía de estas comarcas. Más los turistas que en verano nos suelen acompañar y que cualquier día de estos, si siguen las cosas como están, dejarán de visitarnos por los inconvenientes que nos resultan inevitables primero a nosotros y a ellos después. Vuelvo a la carga en mi denuncia de la nula atención que las autoridades locales, provinciales o regionales, que más me da, nos han dispensado en la tarea de exterminar a los mosquitos, tigres o no, que a estas alturas del otoño parece que rovellons no habrá, pero los mosquitos siguen viviendo y pican que se las pela. Un día de estos, en el Grau de Castelló, y más concretamente en el campo de fútbol Javier Marquina, hubo que suspender un partido de fútbol porque los mosquitos también querían jugar. Se adueñaron del espacio y pusieron de los nervios a los protagonistas del partido y a los espectadores, que tuvieron que salir por piernas en cuanto los ejércitos mosquiteros se adueñaron del espacio y picaron hasta hartarse de proteínas. Los futbolistas querían jugar, pero no les dejaron. Los espectadores pretendían pasar un buen rato de fútbol modesto, pero tuvieron que batirse en retirada. Los mosquitos disfrutaron en su condición de chupópteros y las autoridades, bien. Gracias.
1:30, 12:30 en Canarias.